esta semana quiero continuar con esta serie de mensajes que la hemos titulado Emmanuel, Dios con nosotros. Y el título de este mensaje es Entrégale tu alabastro a Él. ¿Quiénes han leído esta historia anteriormente, hermanos? ¿Sabe? Esta historia en realidad pertenece a una de las historias que se le consideran aparentes contradicciones bíblicas. Y eso es porque lo que viene siendo el libro de Mateo y el libro de Juan datan una historia muy similar al libro de Marcos y al libro de Lucas. Aquellos que son amantes de revisar y estudiar la Biblia se dan cuenta que pareciera ser que se habla de la misma historia en las cuatro narraciones, pero no es así. La historia de Mateo y la de Juan es una historia que tanto como uno como el otro captaron para un solo evento. Y la historia de Marcos y la historia de Lucas es otro evento. ¿Por qué tengo que hacer esa observación? Porque cuando se lee la Biblia se habla de dos hombres llamados Simón, mientras que por un lado se le llama que era un hombre religioso o un fariseo, y por el otro lado se le llama que era un leproso. ¿Quiénes habían notado eso, hermanos, en la Biblia? Y muchas de las veces se le queda a los creyentes en la duda de decir, ¿acaso será que se equivocó el traductor? ¿Acaso será que está mal escrita la Biblia? No, hermano, es que se cree que en aquellos tiempos lo que representa la última semana de la vida de Jesús, tanto como Mateo como Juan específicamente captaron el evento titulado entre Jesús, la segunda y última ocasión que fue ungido. En aquellos años, cuando Jesús ya estaba por cerrar su ministerio, se dice que se captaron los últimos 7 días de la vida de Jesús de manera cronológica. Y se dice que Jesús se había dirigido a Betania, hermanos. Betania era el lugar en donde se encontraban personas muy queridas por Jesús. Se encontraba Marta, María y se encontraba Lázaro. Estos tres eran hermanos. Y se dice que Jesús cuando llegó a Betania, se dice que fue abordado por diferentes personas que le tenían en aprecio. Uno de ellos, precisamente, era Simón, pero el fariseo. Este hombre se dice que fue el primero que invitó a Jesús a este evento o a estos últimos 7 días que se le conocen, en donde prácticamente probó a Jesús para saber si en verdad este hombre podía discernir quién era o con quién se encontraba. Pero este segundo evento del cual nosotros nos vamos a estar enfocando y del que vamos a hablar el día de ahora, tiene que ver con el segundo y último evento que representa uno de los eventos más significativos del Nuevo Testamento. ¿Y por qué lo es? Porque fue de las pocas ocasiones en donde Jesús dijo, cada vez que se presente este evangelio, dice otra narrativa, la de Mateo, dice, el evento de lo que hizo esta mujer se perpetuará. En otras palabras, hablar de la historia de la mujer que ungió los pies de Jesús no es hablar de la historia de una anécdota más que se vivió en la vida de Jesús, no, sino que tiene una significancia muy elevada para los cristianos. Así que cuando hablamos de esta narrativa, vamos a entrar primeramente a qué sucedió estos últimos 6 días o 7 días antes de que Jesús fuera a la cruz. Se dice que cuando Jesús llegó a esta casa, era porque se acercaba una fiesta, que es lo que se le conoce como la fiesta del Pesaj, o la fiesta de la Pascua. Cuando nosotros venimos hoy en estos tiempos y en esta era, hermano, y más aquí en este país, lo que le llaman la Pascua, y en México y aquí en Estados Unidos principalmente, por ahí anda un conejo, ¿verdad?, que pone huevos, que de antemano sabemos, hermanos, que los conejos no ponen huevos. Es una fiesta que se ha comercializado de tal manera que inclusive entre los cristianos ya se escucha más la frase la fiesta de la coneja o el evento de la coneja que precisamente la Pascua. La Pascua no es la coneja. Voy a explicar qué es la Pascua. La Pascua era una celebración que Dios le había dado a instrucción a Moisés en los tiempos de Egipto. Históricamente recordemos que el pueblo de Dios fue cautivo por Egipto por espacio de 400 y pico de años. Y se dice que un día clamaron a Dios y que Dios levantó un libertador llamado Moisés. Este libertador vuelve a la casa de Faraón, da la advertencia de 10 plagas o de plagas que cada una de ellas mostraría el verdadero poder del Dios vivo. Porque en aquellos tiempos, desafortunadamente, cada nación tenía sus propios dioses. Y como los hebreos estaban en cautiverio, se tenía por idea que el Dios de los hebreos era un Dios inferior al Dios de los egipcios. Se presenta a Moisés, da la advertencia que dice que el Señor dice que suelte a su pueblo. Y yo creo que es una historia muy conocida por nosotros, en donde se encuentra en Éxodo, en los primeros capítulos, que este rey o este faraón se niega a hacerlo. En la última plaga, la décima plaga, precisamente Dios da la instrucción y le dice a Moisés, dile a mi pueblo que hagan la celebración de una fiesta, de una cena, de un evento familiar, al punto y al grado que tomaban un corderito, un animalito sin mancha, que significaba prácticamente que no estaba ni cojo, no estaba ni ciego, no había sido cruzado aún, sino que estaba prácticamente, como le conocemos en el lenguaje, virgen. Y ese animalito se tenía que cocinar. Y cuando se cocinaba ese animalito, la instrucción era que la sangre de ese animalito se iba a poner sobre los dinteles de la casa. Sé que la palabra dintel no es muy común entre nosotros. Los dinteles significan los marcos de las puertas. Y dice la Escritura que aquella noche pasó el ángel de Jehová. Y dice que precisamente los lugares en donde no estaban pintados los dinteles, dice la palabra de Dios que llegó y le dio muerte a todos los primogénitos. Esa celebración se perpetuó, porque esa celebración, la fiesta del Pesajo, la fiesta de la Pascua, era la celebración que simbolizaba y memorizaba que Dios había liberado al pueblo de Israel, que Dios había dejado por siglos al pueblo suyo y ahora se lo iba a llevar a la tierra prometida. Cuando Moisés entra con el pueblo al desierto y se empiezan a dar los estatutos, los mandamientos y las ordenanzas de Dios, Dios puso en el corazón de Moisés que instruyera al pueblo que cada vez que llegara la Pascua, ellos tenían que traer a la memoria que habían sido liberados por Dios. ¿Sabes? Las memorias o los recuerdos son asuntos buenos en la vida, porque algo que carecemos o padecemos los seres humanos es que nuestra memoria como tal un día va a dejar de funcionar y las ideas y los pensamientos y los recuerdos van a ir menguando, hermanos. Pero Dios estableció a su pueblo que generación a generación ellos siempre recordaran que cuando se reunieran aproximadamente en el mes del Nisan, en el mes de abril, en el mes de marzo, que hoy en día en el occidente es el mes de abril, se dice que ellos tenían que traer a la memoria la libertad que Dios les había dado como pueblo. Así que cuando Jesucristo está en Betania es porque se dirigía prácticamente a Jerusalén. Así que cuando llega y estaciona, por así decirlo, su estancia ahí, era una semana muy importante para los judíos, porque se unían dos fiestas más, y era la fiesta de los tabernáculos, y era la fiesta del Pentecostés, que cuando estas tres fiestas en la misma semana caían, era una de las mayores y de las mejores celebraciones que los judíos todavía actualmente tienen, hermanos. Pero no es como nosotros nos imaginamos las fiestas, ¿eh? Nosotros nos imaginamos las fiestas pachanga, ¿verdad? A darle y todo eso, no. En realidad eran fiestas de alegría, pero también eran fiestas de memoria, en donde ellos hacían eventos especiales, en donde significaban las fiestas rendir a Dios. Las fiestas significaban reunirse y traer a la memoria que Dios había liberado a sus padres. Las fiestas significaban que Dios había traído libertad a sus vidas y que si hoy en día gozaban de la libertad, es porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob los había escuchado. Así que cuando hablamos en realidad a los cristianos que venimos a una fiesta, nosotros debemos de saber de antemano, hermanos, que nosotros no venimos a perder el control, ni a perder el orden, ni venimos a pasarnos la chévere. El propósito de nuestras fiestas, nuestras reuniones, cuando los cristianos nos congregamos, es para adorar, para glorificar, para agradecer, para bendecir y para traer a la memoria, claro, es la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque si yo le preguntara a usted, ¿dónde estaría usted si Cristo no hubiera venido a su vida, hermano? Yo creo que algunos todavía estarían en una vida muy terrible. estarían en una vida muy deplorable. Estarían en una vida vacía espiritualmente. Pero mire, qué bendición saber, hermanos, que cuando Cristo llegó a nuestras vidas, estamos en el mejor lugar. Estamos en el mejor lugar. En donde nuestras vidas se reencuentran con nuestro Señor a través de la adoración, con el Espíritu Santo. Y viene y nos refresca, nos anima, nos alimenta, nos motiva, nos llena de su presencia al punto y al grado que cada vez que nosotros salimos de estos lugares, las iglesias cristianas, en verdad, hermanos, que hay una transformación espiritual. El ir a una fiesta y no comer, ¡qué tragedia, hermanos! ¡Qué tragedia! Sería lo más trágico lo que le pasara a un mexicano. Pero ir a una fiesta y salir hasta acá, hermano. Como dice el comercial, eso no tiene precio, ¿verdad? El estar en la casa de Dios, disfrutar, aprovechar los cantos, la alabanza, la adoración, la comunión, la adoración, la ministración, la enseñanza de la palabra de Dios, es algo que solamente los cristianos podemos entender. El que no es hijo de Dios no lo entiende, porque desafortunadamente esto es totalmente espiritual. Así que esta celebración era una celebración muy importante. Dicen los estudiosos que cuando Jesús llegó a la casa de Lázaro, como dice el evangelista Juan, y se le voy a compartir un dato bien interesante. El evangelista Mateo dice que era la casa de Simón y le da un pronombre y dice el leproso. Algunos estudiosos antiguos dicen que Simón el leproso era el papá. Esto dice la tradición, hermanos, no la Biblia, no lo especifica. La tradición de los judíos dicen que Simón el leproso era el papá y que él en algún momento en el ministerio de Jesús, él había sido limpio. En otras palabras, ya no vivía a las afueras de la ciudad, sino que debido a ese milagro pudo reintegrarse a su familia. Y Lázaro, al que nosotros ya identificamos, este hombre había muerto y a los 3 días dice la palabra de Dios que Jesús lo resucita. Así que Jesús estaba en un hogar en donde había recibido mucho aprecio y mucho cariño. ¿Por qué? Porque leyendo junto conmigo dice que 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Dice, y allí se dio una cena en honor a Jesús. Una cena en honor es un evento en donde se le reconoce a alguien algún mérito. Es como cuando usted celebra un cumpleaños de un hijo suyo. Usted hace una fiesta en honor a un año más de vida. Es como cuando usted va a un lugar y en reconocimiento por algún premio, algo que le van a dar a alguien, hay un evento muy hermoso, hay un evento muy solemne, hay un evento muy alegre, en donde todos los asistentes saben que la razón de estar ahí es por una persona. ¿Sabes? Otras versiones de la Biblia dicen que Jesús llegó a la casa de Lázaro porque ahí recibió hospitalidad. La palabra hospitalidad significa cuando tú haces venir a una persona a tu casa o a tu lugar y le das las mejores comodidades, le das lo mejor de lo mejor porque lo vas a recibir. ¿Quiénes no han tenido esa experiencia, hermanos? Que viene un familiar a la casa y a veces se sacrifica la recámara matrimonial. O si no se sacrifica la matrimonial, dice el hijo mayor, ¿pero por qué mi cama? Porque se le entrega lo mejor a esa persona. Cuando Jesús llegó a la casa de estos hombres, Marta, María, Lázaro y Simón el leproso, es porque Jesús había sido recibido en un lugar muy especial, hermano mío. Lo que me lleva a la palabra de Dios a esta parte de nuestra vida. Cuando Jesús hace algo por nosotros, porque por Simón le quitó la lepra, a Lázaro lo resucitó. Y a Marta y María, hay ciertos teólogos que también atribuyen que hizo milagros sobre su vida, pero no los voy a mencionar porque no es mi caso. Estos hombres, estos personajes, al ver a Jesús, estaban viendo prácticamente a su Salvador. Y el hecho de estar ahí, para ellos era lo máximo. Mira, hermano, hay dos lugares particulares que son muy privados, aunque uno de ellos es público, en donde nosotros por lo general solemos expresar mucho lo que sentimos por alguien, y es la casa y la iglesia. La iglesia, porque es el lugar en donde nos congregamos y en donde cada uno de nosotros venimos a traerle en honor a nuestro Salvador nuestra adoración. Y por eso es que insistimos los pastores, los maestros, los predicadores, que cuando estamos en la casa de Dios, no podemos estar indiferentes, hermanos. No podemos estar pasivos. No podemos estar desorientados. No podemos estar como si estuviéramos enfrente de una sala de cine, como si estuviéramos enfrente de la línea de Walmart para pagar. No. Este es un lugar en donde venimos a reunirnos y a congregarnos y a poner cita, porque venimos a traerle honor a nuestro Señor. Y cada uno de nuestros cantos, cada uno de nuestras alabanzas, cada uno de los actos que hacemos en este lugar merece toda la atención, merece toda la entrega, merece toda la disposición de cada uno de nuestros corazones. Eso es lo que caracteriza a las iglesias pentecostales. Aunque algunas de ellas están muy desmedidas, lo tengo que decir. Pero lo que nos caracteriza es que el gozo de la salvación, la obra del Espíritu Santo, la memoria de lo que Dios hizo en nosotros, no podemos callarlo y no podemos dejarlo en silencio. Dios nos salvó, nos redimió, nos restauró. Y aquí hay familias restauradas, corazones restaurados, salvados por la gracia de Dios. Y eso es lo que despierta en nosotros el deseo de rendirle honor a nuestro Señor y Salvador. Aquellos que sirven en alabanza lo tienen que hacer con toda su pasión, porque están dirigiéndonos en honor a nuestro Salvador. Aquellos papás que están aquí, si tienen a sus hijos, enséñale cómo se adora en honor a nuestro Señor y Salvador. Si usted está aquí con una carga, enséñele a su Salvador que en honor a Él hace a un lado su carga y se rinde para Él, para la gloria de Dios. Estos hombres habían recibido a Jesús. Y aunque los narradores no lo dicen, hermanos, seguramente él tenía las mejores atenciones. Me atrevo a creer que no había otra casa como la de Betania en donde el maestro pudo ser mejor recibido. No hay otro lugar en donde el Señor pueda recibir mejor adoración, hermanos, que en su propia casa. Aquí. Es en serio. Tú en casa puedes orar a privada. Tú puedes ir manejando y puedes ir estar orando a Dios. Tú puedes llegar a tu trabajo y tener un espacio para adorar a Dios, para agradecer. Pero no debe de haber otro mejor lugar en donde se le rinda honor a nuestro Señor que en su casa, hermanos. Y dos, el otro lugar privado en donde se le da hospitalidad a Jesús es nuestro hogar. Un hogar cristiano, una casa en donde hay un sacerdote, una mujer sabia, en donde hay familias que se reúnen, lo voy a especificar. Nuestros hogares deben de ser lugares en donde nuestro invitado especial es el Señor Jesús, es el Espíritu Santo. Y no es que me salga del sermón, es que estoy sobre de él. Papás, tenemos el deber de que en nuestra casa haya un ambiente cristiano. Tenemos el deber. No somos cristianos nomás cuando venimos a la iglesia. Ni somos cristianos cuando salimos y la gente nos ve. Somos cristianos también cuando estamos en casa. Y ahí debe de ser el mejor lugar también en donde al Señor le debemos de rendir honor, como cuando llegó a esta casa. Ahí debe de ser. Reflexiona en esto como matrimonio. Reflexiona en esto como papá, como mamá. Siempre he creído que nosotros tenemos por lo menos dos caras, hermanos. La cara cristiana y la no cristiana. La cara cristiana es cuando, ay, hermano, discúlpeme, hermano mío, qué bendición. Y la otra cara, el hermano me dijo, se atrevió. Y generalmente en casa es donde sacamos ese rostro que aquí no tratamos. Aquí todos somos santos y a la larga y la aureola está ahí fluyendo, ¿verdad? Pero la realidad es que la casa es el otro lugar en donde el Señor está con nosotros. Hermanos, cuidemos nuestra casa que sea un lugar en donde el Señor pueda hospedarse. Cuidemos nuestra casa en donde sea un lugar en donde el Señor pueda disfrutar estar con nosotros. Cuidemos nuestra casa, que nuestra casa sea un lugar en donde, tanto como la parte espiritual, como la parte visible, como la parte del orden, como la parte del cuidado de nuestra casa, sea un lugar en donde el maestro pueda entrar y, metafóricamente hablando, inclusive pueda sentarse en el sillón. En donde, metafóricamente hablando, inclusive pueda caminar por los cuartos y pueda ver que hay un ambiente espiritual de agradecimiento y de honra a nuestro Señor. Así que cuando Jesús llega a este lugar, dice también que una vez que se sienta, dice la palabra de Dios que llega una mujer llamada Marta. El evangelista Mateo dice simplemente que era una mujer, y la pregunta es ¿por qué? Brevemente la respondo. Porque Mateo, como judío, como le escribió a los judíos, los nombres de las mujeres no eran muy significativos, más que solamente en la genealogía de Jesús. Pero aquí Juan sí toma bien a tomar el nombre de esta mujer. Y esta mujer, Marta, es precisamente aquella mujer que era hermana de María y que era hermana de Lázaro. Y si usted identifica correctamente, tiempo atrás Jesús había ido a ese lugar, a Betania, a la casa de Marta y María. ¿Y cuántos recuerdan ese episodio cuando Jesús llega y dice la palabra de Dios que María estaba muy afanada? Estaba tan ocupada que no se dio cuenta quién estaba ahí. Y luego surge la frase célebre de muchos predicadores, ¿verdad? Que le dice a María: María, ¿por qué estás tan afanada? ¿Que no te has dado cuenta que tu hermana Marta, que ha elegido la mejor parte? Y todo apunta que Marta, por segunda ocasión, de acuerdo a los narradores, estaba entendiendo quién estaba con ella. Y eso es algo, hermano mío, que nosotros nunca debemos de olvidar como cristianos. Nosotros no adoramos a un Dios de una religión o de una generación, o de una fe popular o del común de los Estados Unidos. La experiencia de la salvación, la experiencia de la presencia de Dios, es algo que nos mantiene vivos para saber que nuestras vidas se deben al Señor Jesucristo y su palabra. Así que Marta, cuando ve a Jesús, ella hace algo que llama mucho la atención. Y es precisamente, de acuerdo a la narración, dice así, María, tomó entonces como medio litro de nardo puro. Hago la corrección, María, hermanos. Y dice la palabra de Dios que esta mujer tomó algo que tenía por ahí, y era precisamente un nardo puro. El nardo puro era una especie, era un perfume. Y el nardo no era cualquier cosa, hermano. El nardo era un perfume que solamente se utilizaba para ciertos eventos especiales. De acuerdo a los judíos, el nardo era aquello que se ungían solamente a los sacerdotes y a los reyes. Así que cada vez que un sacerdote se iba a ungir, utilizaban el nardo. Cada vez que un rey se iba a ungir, utilizaban el nardo. ¿Y por qué? Porque esta especie, esta fragancia, era de las más costosas que existían en aquellos tiempos, al punto y al grado que eran tan caras que el mismo evangelista dice aproximadamente cuál era su costo. Y eso lo hizo precisamente porque Judas fue quien lo hizo. El costo del nardo era aproximadamente de 300 denarios. En aquellos tiempos, un denario era el sueldo de un obrero rural. Un obrero rural era una persona que ganaba bien. Así que en aquellos tiempos, 300 denarios representaba el sueldo de un año, hermanos. Así que cuando Judas dijo que se había vertido o se había desperdiciado, que ahorita vamos a entrar a ello, esa fragancia sobre los pies y sobre la cabeza de Jesús, que lo data Mateo, no solo fue sobre sus pies, también sobre su cabeza. Este hombre prácticamente estaba llevando a la conversión de hoy en día. Si hoy en día viéramos cuál es el precio del nardo, transformándolo de aquellos tiempos al hoy en día, son aproximadamente $30,000, que es el sueldo promedio de una persona de los Estados Unidos. Algunos dicen más, otros dicen menos. Pero prácticamente esta mujer había hecho algo que despierta el interés de Jesús y de todos los que estaban ahí. ¿Por qué? Porque precisamente había hecho algo que no era muy usual entre los honores o las visitas, y era precisamente ungir los pies de Jesús. ¿Qué significaba ungir los pies de alguien en los tiempos bíblicos? En primer lugar, ungir los pies de alguien, hermano, era un trabajo de un siervo. Los dueños de la casa, por lo general, ellos tenían esclavos a su cargo, los compraban. Y estos esclavos eran los que se encargaban de todas las actividades, y entre ellas, cada vez que venía un invitado, se dice que tenían una costumbre judía, que como venían sus pies tan sucios, pero tan sucios, se dice que se sentaban en un lugar y llegaba rápidamente el esclavo, y el esclavo les lavaba los pies. Miren, el que uno se lave los pies, pues uno lo aguanta, ¿verdad, hermanos? Pero lavarle los pies a alguien, ya es otro asunto. Ya es diferente. Y el lavárselos a alguien que viene prácticamente de caminar con los pies sucios, porque no era la excepción Jesús, obviamente no era algo muy grato. Pero esta mujer ocupa el papel de sierva y ella por cuenta propia decide lavar los pies de Jesús. ¿Sabes, hermano? Cuando Jesucristo vino a la tierra, dice la palabra que Él no vino a servir. Perdón, no vino a ser servido, Él vino a servir. Y en su posición de siervo, Él aceptó algo de parte de una mujer. Y es el acto de ser servido. El acto de ser servido o el acto de servir, primeramente lo explico, es una característica fundamental de una relación con Dios. Nosotros cuando venimos al Señor, nosotros aprendemos, entendemos y desarrollamos que en la fe cristiana todo es de Él, para Él y por Él. Y la idea egocéntrica o digna de pensar que yo me merezco todo, pasa a un concepto en donde ahora yo soy de Él, para Él y por Él. Y esta mujer cuando ungió los pies de Jesús, estaba tomando el lugar del siervo. Dos. ¿Qué más hizo esta mujer? Esta mujer vertió un perfume de alto costo. Esto indica que la casa de Lázaro o la casa de Simón no era una casa de bajos recursos, hermanos. ¿Quién de ustedes aquí tiene, no levante la mano, ¿verdad? Quédese con la pregunta para no evidenciarnos, ¿verdad? ¿Quién de ustedes en su casa tiene $30,000 en la cuenta bancaria? Que no se le salga, no sea presumido, No cualquiera, hermanos. No cualquiera tiene $30,000 en el banco que diga, no, yo si quiero mañana voy y lo saco. Y esta mujer lo tenía en una fragancia, en una esencia, en un alabastro, en donde prácticamente ahí estaba conservándose. Entre más tiempo pasaba, más subía su valor. Pero cuando llega Jesús, ella decide entregarlo todo. Ella decide darlo todo. Y dice la palabra de Dios que conforme ella empezó a vertirlo sobre la cabeza y los pies de Jesús, dice la escritura que con sus cabellos lo secaba. Y que la casa, dice el autor, que rápidamente se llenó del aroma. Porque hay algo característico sobre lo bueno. Lo bueno, por lo general, sabe bueno, ¿verdad, hermanos? Le voy a platicar una anécdota muy, muy rápido. Hace algunos meses, unos hermanos en la fe nos invitaron a mí y a mi esposa a un restaurante, hermanos. A mi opinión, era un restaurante muy elegante. Porque inclusive hasta abajo estaba ahí comiendo el alcalde de la ciudad. No creo que el alcalde ande en Burger King, ¿verdad? Y cuando nos sentamos, hermanos, pues yo veía todo bien fufurufo y dije, ay, voy a hablar hasta más cristiano, ¿verdad? Y nos dieron la carta, hermano, y cuando vi la carta dije, ay, caramba. Estos precios son elevados. Y le resumo en breve. Tomamos algo de la carta, no de mucho costo, aunque era muy alto el costo, pero esto es lo que le quiero compartir. La comida estaba riquísima, hermanos. riquísima. Nunca en mi vida había comido un salmón tan bueno como lo comí ahí. Estaba así, de este tamaño, ¿verdad? Pero mira cómo me supo a gloria. Oiga, como aquel conocido le dijo a alguien por ahí, lo invitó a comer y le dijo, miras cómo me gusta este platillo. Sí, te gusta este, sí, dice. Miras cómo me gusta. ¿Y qué es lo que más te gusta? Que es gratis, dice. Yo cuando vi el platillo, hermanos, yo sinceramente dije, ¿dónde están las tortillas y los frijoles, verdad? Dije, bueno, Señor, como multiplicaste los panes y los peces, que esta cosa se me multiplique en la panza. Y nos decía el hermano, pastor, pida con confianza. Y yo dentro de mí, si supiera que no tengo confianza. Pero estaba tan rica la comida, que le recomiendo que vaya. No me acuerdo el restaurante, ni me acuerdo sinceramente, pero estaba muy rico. Porque lo bueno, por lo general, sabe muy bueno. Cuando esta mujer vertió la fragancia, el alabastro sobre los pies de Jesús, hermano, ella dio lo mejor que tenía. Ella dio lo mejor, lo dio a él. Y dice la palabra de Dios que rápidamente Judas se acerca y le dice el evangelista Mateo y el evangelista Juan, dan versiones diferentes de los hechos. Pero se dice entre ambos que uno se acercó a Jesús y le dijo a Jesús, ¿qué desperdicio hizo esta mujer contigo? Porque yo te voy a decir algo, hermano. Cuando uno le da algo al Señor, siempre va a haber críticos que van a estar en contra de lo que tú y yo hagamos. Siempre. Esa mujer, seguramente en gratitud por lo que hizo por su hermano, en gratitud por lo que hizo por su padre, en gratitud por la amistad que tenía con Jesús, esa mujer lo dio todo. Y siempre va a haber críticos, hermanos. Esos críticos son esas personas que no están de acuerdo con lo que nosotros hacemos por la causa del Señor. Mira, lo digo con todo respeto en este comentario. Si alguien dona para la causa de los animalitos, de los perritos que están enfermos, la gente aplaude. La gente dice, ah, qué buena, qué gran compasión la gente siente por ellos. Pero si la gente da para el Señor, si la gente da para la obra del Señor, para el servicio del Señor, para la casa del Señor, para el evangelio del Señor, mira la gente cómo critica esos actos. Y no solamente el inconverso, a veces también dentro de la misma casa de Dios. Yo creo que esta es una de las cosas que debemos de aprender como cristianos a identificar, que cuando sabemos a quién le estamos dando honor, cuando sabemos quién es el que nos salvó, cuando sabemos quién es el que nos transformó, nosotros no tenemos por qué tener ninguna objeción en darnos al Señor. ¿Qué es lo que se le puede dar? Esta mujer dio un alabastro, dio una fragancia, dio un perfume de mucho costo. ¿Pero qué es lo que el cristiano le puede dar al Señor? Mira, a través de la Biblia encontramos que hay algo muy importante que el Hijo de Dios le puede dar al Señor. Y es su voluntad. ¿Sí? Esta mujer tomó algo que para ella era muy valioso. Lo vertió sobre los pies del maestro, sobre su cabeza. Pero el Hijo de Dios, tal vez, seguramente, no podemos tomar nuestro carro y subirlo a la iglesia. No lo haga, por favor. Pero sí hay cosas que le podemos dar al Señor que significan lo que nosotros estamos haciendo lo mismo que esta mujer. Y le podemos entregar al Señor nuestra voluntad. Nuestra voluntad para que Él la dirija a nuestra vida. Hermanos, los cristianos no tenemos por qué estar batallando constantemente para rendir nuestra voluntad al Señor. No hay razón para ello. Recuerda que la guianza de Dios es perfecta sobre nuestras vidas. Y eso nos da la capacidad y la confianza que lo que nosotros hacemos conforme a la palabra de Dios es mejor que nosotros podemos hacer sobre nosotros mismos. Nosotros podemos darle a Dios no solo nuestra voluntad, sino también podemos darle nuestros pensamientos. Esos pensamientos que constantemente están en contradicción con la palabra de Dios y podemos decirle que en mi mente haya pensamientos santos, haya pensamientos conforme a tu ley, haya pensamientos conforme a tus consejos, haya pensamientos conforme a tu palabra y aunque la carne por dentro se esté desbaratando, para hacer su voluntad, nosotros elegimos entregarle nuestra vida al Señor. Porque la palabra todo, que es lo que hizo esta mujer, entregó un perfume de alto valor, es una de las palabras que los cristianos debemos de aprender a convertirla en nuestra vida diaria, en nuestra comunión con Dios. Que cuando nosotros cantemos, cantemos con todo el corazón. Que cuando nosotros nos congreguemos con todo nuestro corazón. Que cuando nosotros decidamos orar, oremos con todo nuestro corazón. Que cuando decidamos compartir la palabra de Dios, lo hagamos con todo nuestro corazón. Que cuando decidamos amar, amemos con todo nuestro corazón. Cuando decidamos perdonar, perdonemos con todo nuestro corazón. Cuando decidamos tener fe, tengamos fe con todo nuestro corazón. Eso representa el alabastro de lo que esta mujer hizo. Para ella probablemente era un año de trabajo representado para otras personas, pero me atrevo a creer, hermano mío, que no fue fácil para ella. No fue como que fue a la tienda y dijo, deme por favor 300 gramos, otras versiones dicen, deme por favor medio litro de nardo. No creo que llegó así, hermanos. Sinceramente tuvo que haber trabajado arduamente para poder tener ese guardadito. Cuando el Hijo de Dios viene al Señor y le empieza a entregar día a día su vida, ese perfume de alabastro se va llenando. Y se va llenando, y se va llenando, y se va llenando. ¿Y sabes qué es lo que sucede cuando un hijo de Dios cada día le entrega al Señor más de él? Lo mismo que sucedió aquí. Dice la Biblia que la habitación se llenó de la fragancia. Y ahí es cuando las personas que nos rodean pueden ver que lo que nosotros hacemos por Dios no lo hacemos por intereses monetarios, no lo hacemos por intereses de llamar la atención, no lo hacemos como un acto de religiosidad, lo hacemos por la gratitud, la gracia, el favor, la misericordia que hemos recibido de parte de nuestro Salvador. Hermano mío, ¿cómo hace falta que la luz de los hijos de Dios brille sobre cada uno de los lugares a donde nos encontramos? Mira, las personas que no tienen a Cristo en su corazón, tienen mucho entendimiento, aunque espiritualmente hablando no lo tienen. Ellos saben identificar a los cristianos genuinos y a los cristianos que no lo son. Ellos saben a los cuenteros. Ellos saben quiénes son los piñeros. Ellos saben quiénes son los que simplemente son cristianos de la lengua para afuera. Pero ellos identifican a los cristianos que verdaderamente en su corazón han tenido un encuentro con el Señor. Y esa es la parte que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios, entregársela al Señor. Hermanos, cristianos que le demos todo al Señor. Todo. Todo. Aquellos que venimos de cultura mexicana, a nosotros se nos enseñó a comernos ¿qué? ¿Qué? Todo. Oiga, y la cultura americana, sin agravar, ¿verdad? Pero algunos de ellos, ellos dejan la mitad y yo no sé, yo digo dentro de mí, quisiera embolsármela. Recuerdo una vez que fui a un evento de uno de mis hijos, de un Thanksgiving, y yo veía cómo los niños vaciaban más de la mitad de la comida en el bote de basura, hermano. Y yo volteé a ver a mis hijos y dije, ni te atrevas. Porque de donde yo vengo, se come todo. ¿Cómo hace falta que los cristianos le demos a Dios todo? ¿Qué hubiera pasado si esta mujer simplemente hubiera sacado unas gotas o un chorrito? ¿Usted cree que hubiera sido suficiente, hermano? Pues yo le voy a decir una cosa, sí. Sí hubiera sido suficiente. Porque el precio, el valor de ese nardo, no importando la cantidad, podía llenar de fragancia toda la habitación. Porque lo bueno, por lo general, es bueno. Pero esta mujer decidió no entregar una porción, ni la mitad, ni lo representativo. Decidió vaciarlo todo. Mira, si somos objetivos, vaciar medio litro de nardo es mucho. Es más, te lo pongo de ejemplo. Cuando te echas perfume, yo he conocido algunos que inclusive hasta nomás uno, dos, tres. No más, porque se acaba. Poquito porque es bendito. Y yo he conocido otros que se echan 10 y por mucho que se echen, de todos modos les queda mucho. Pero nunca he conocido a alguien que agarre todo el perfume y se lo empine así, hermanos. Y se lo unte y se haga así. No, se vería raro. Imagínate simplemente ungir los pies del maestro y derramarlos sobre su cabeza. Era mucho, hermanos. Porque esa es la impresión que tenemos cuando se trata de entregarle al Señor. En ocasiones la impresión es, ¿para qué tanto? Con esto es suficiente. Oiga, voy a lo que cantamos en ocasiones los pastores, aquí voy a decirlo. Yo como me acuerdo cuando estaba joven y en la iglesia había actividad, y yo no entendía hasta que ya después uno se va maleando en el Señor. Llegaban unos hermanos y decían, ¿quién hizo los burritos? Yo nunca entendía esa frase, hermanos. Ya, algunos ya. No, pues la hermana tal. ¿Y quién hizo los de allá? No, pues la hermana tal, deme de aquel lado. Yo no entendía por qué, hermanos. Hasta que compraba un burrito de cada una de las hermanas y decía, este burrito parece flauta en tiempos de hambre y este burrito es totalmente carnal, mundano, así, pecador, mucha carne. Y a veces la gente dice así, ¿verdad? Al cabo es para el Señor, al cabo es para los hermanos. ¿Sabes? Cuando al Señor se le da todo, no se le está dando al hombre, no se le está dando a una iglesia, no se le está dando a un grupo de creyentes, se le está dando al Señor. Y esa es la parte, hermano, en donde esta mujer comprendió lo que otros no querían comprender. Esta mujer decidió darlo todo. Cuando tú y yo venimos a casa de Dios, aprendamos a darlo todo. No me malinterpretes, no todo lo que traes en tu cartera. Yo estoy hablando todo tu ser. Que si vas a orar, te vas a concentrar y darle honor a tu Señor. Porque una de las cosas que tiene entregarlo todo es que es muy similar a la pasión. La pasión es la acción de una persona de entregar todo a favor de algo. Y sabes, algo característico que en la Biblia encontramos de la vida de Jesús, es por eso que le llaman la pasión de Cristo. Porque significa que Él entregó todo. Cuando nosotros vamos nuestra vida espiritual, nosotros encontramos que a nosotros nos corresponde entregar todo. 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 ¿Cuánto entregas tú cuando vienes a la casa de Dios? ¿Cuánto entregas tú cuando estás en tu relación con Dios? ¿Cuánto entregas tú cuando sirves al Señor? ¿Entregas porciones? ¿Lo desfragmentas? ¿Lo suficiente? ¿Lo necesario? ¿Cuánto entregas? Yo no te voy a vender una errónea idea que si tú le entregas todo, saliendo de aquí, va a estar un carro estacionado con un moño allá afuera para ti. No, yo no vendo eso, es mentira. Pero yo sí te voy a decir algo conforme a la palabra de Dios. Cuando el cristiano aprende a darlo todo, el cristiano de la misma manera está conociendo a su Señor. Así lo está conociendo. Porque Él lo ha recibido todo, Él lo da todo. Esta mujer decidió darlo todo. Ven, hija, acompáñame. Darlo todo. En otras palabras, su mente, su espíritu, su corazón, sus acciones, sus sentimientos, sus emociones, su vida, se la dio toda en una representación de un alabastro. ¿Cuánto le das al Señor? ¿Todo? Pastor, es imposible dar. Es imposible. Porque siempre hay rezagos en nosotros de áreas de nuestra vida que no las rendimos aún. Pero en la Biblia, darlo todo, en algunas traducciones no significa literalmente que te quedes sin nada, sino que de acuerdo a tu crecimiento, a tu entendimiento, a tu formación, de acuerdo a tu madurez, tú lo das todo. Es como un niño. Cuando él sale a jugar fútbol, él lo da todo. Pero si ves a un profesional, él también lo da todo. Aquí hay cristianos, aquí hay hermanos en la fe, que ya entienden que no deben de dar la mitad, no deben de dar memorias, no deben de dar algarrobas, no deben de dar lo que les sobra, deben de darlo todo acorde a la medida de tu comunión con Dios. Pero también aquí hay otros hermanos en la fe más entendimiento espiritual y que por alguna razón vamos fragmentando nuestra pasión por Dios, nuestra obediencia a Dios, nuestro servicio a Dios, y Dios lo pide todo. Todo. Porque entregarlo todo es lo que produce la bendición que dijo Jesús. Su nombre y este acto se perpetuará. ¿Sabías tú que lo que nosotros hacemos por el Señor un día se va a convertir en coronas de gloria? La Biblia lo habla. Y cuando poseamos esas coronas que la Biblia habla en el Bema, en el Tribunal de Cristo, cuando tú voltees a ver esas coronas van a tener una interpretación. Y entre ellas es las obras buenas que hicimos para el Señor. Y ahí se van a ver las cosas en donde cuando se le entregó al Señor, todo. 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 No te quedas con nada. Porque la fe cristiana de eso se trata, de rendirle honor a nuestro Señor, de rendirse a nuestro Salvador. No hay nada como un cristianismo que se rinde al Señor en plenitud, hermanos. En serio, no hay nada. Se disfruta mucho la fe. Se vive la fe diferente. Qué fea la gente poquitera, la gente fijada, la gente avariciosa, la gente egoísta. Mira qué feo se ve esa gente, hermano, que nomás están intentando conservar para ellos y para ellos. Y en un cristiano esto ya no existe, porque Él nos dio todo, dice su palabra. Y nosotros en reciprocidad, aunque no es suficiente, Él lo ve como un todo. Póngase de pie en esta tarde.